orgánica constitucional. Volviendo al tema del IMASEC, del 1,3%, sí, la caída del IMASEC de febrero, que lo hablábamos recién con Cristian Borkowski y que escuchábamos las declaraciones del ministro de Hacienda. Queremos darle las gracias por comunicarse con la radio para analizar justamente esta cifra a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Si es que no me equivoco, Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Álvaro, muy buen día.
Economista de la Chile, ¿no?
Sí, por supuesto.
Economista, ah, por supuesto.
Pero economista del mundo, a esta altura del mundo.
Claro, a esta altura. Es de la Universidad de Chile y sus alrededores.
Sí, Universidad de Chile y sus alrededores. Claro. Yo trabajo en el sector privado. Ajá. Básicamente. Para mí la Chile es un edén de... porque me encanta enseñar, pero hay que ir ahí.
A ver si podemos hacernos, si podemos aprovechar tu afán pedagógico para entender justamente la cifra. Esta caída del 1,3%, se le atribuye ciertas responsabilidades importantes, ¿no es cierto?, a la caída del IMASEC minero, por un lado, la huelga de la minera escondida, la diferencia que hay con el año 2016, donde hubo un año bisiesto. ¿Qué otros factores inciden y cuáles son las consecuencias de un IMASEC de estas características?
Mira, Álvaro, tú delicadamente me llamaste hace algún tiempo atrás.
Sí.
Y yo te dije, y no me acuerdo si fue, parece que tenías un programa en la tarde, parece.
Ah, pues no, fue, sí. fue en la
¿no?
mañana.
O en la mañana,
lo que pasa
hablé
es que
contigo.
Es como tú, Alejandro, que hago la mañana, pero así como tú eres un economista del mundo, da la sensación de que yo estuviera todo el día.
Me parece excelente,
Álvaro. Eso debe ser.
Oye, no, hablamos en ese programa que fue hace bastante tiempo.
Sí, sí.
Ah, porque yo estaba, porque mira, es bueno que a los economistas le pregunten las proyecciones, pero también es bueno que le revisen qué han dicho en el pasado.
La trazabilidad, yo, sí, exactamente.
Por supuesto. Y yo en abril del año pasado dije que el año 16 la economía iba a crecer un 1,5%. Al final creció 1,6%. O sea, el cálculo estuvo casi perfecto. Y además, en esa ocasión recibí una cantidad de palos increíble, porque en este país el otro problema que hay es la poca tolerancia cuando tú tienes una opinión que no se ajusta al establishment, ya sea oficialista o no oficialista. Sí. ¿Eh? Entonces, ahora te puedo decir que esto es una consecuencia no solo de la huelga, es una consecuencia de la debilidad de la economía. Porque si uno mira para atrás, vemos que la inversión, que es el principal variable que explica el crecimiento de la economía, ha venido cayendo por 3 periodos consecutivos y va a volver a estar muy cerca de cero, de acuerdo, estoy citando cifras oficiales del Banco Central, que donde hay una cantidad de economistas, todos muy buenos. Uh-huh. ¿Eh? Y segundo, en este país no hay productividad. Los cálculos que yo he hecho para el producto tendencial me dan una productividad cero negativa en los últimos 15 años. Uh-huh. Por lo tanto, esta economía está en una trayectoria de crecimiento bajísima. Uh-huh. Y ahí hice el símil con un avión, Álvaro, que está volando ras de suelo, que es una experiencia indescriptible, con la adrenalina que se genera,
sí, claro,
de los que van arriba del avión.
Sí,
pero
claro,
sabemos también que un ventarrón o cualquier cosa que se le parezca lo pueden tumbar al avión. Y eso es lo que le está pasando a la economía chilena. Vino esta huelga y le pegó. El diablo, está bien, te puede restar un poco, pero aquí es el conflicto a la escondida y que subraya el futuro también a la luz de la reforma laborales que se han implementado.
Alejandro, a la luz de lo que precisamente estás describiendo tú, ¿cómo se explican estas declaraciones de Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, que te quiero invitar a escuchar, por favor?
La economía chilena, porque febrero tuvo un día más el año pasado por los incendios, tuvo un tropezón en febrero, pero eso no quiere decir que la fuerza de todos los indicadores que vemos apunta hacia mayor crecimiento.
Está hablando de la fuerza de todos los otros indicadores que vemos que apuntan hacia un crecimiento. Son palabras del ministro de Hacienda que no se condicen con un avión que está
volando
ras de suelo, claro.
Bueno, pero yo le digo al ministro que el año pasado la economía creció 1,6, el año anterior creció cerca del 2, el año anterior a ese año creció cerca del 2, o sea, hace tiempo que venimos creciendo poco. Y la razón, como te decía al comienzo, es que hay una tasa de crecimiento de la inversión negativa, y este año muy cercana a cero, de acuerdo al propio Banco Central. Entonces yo alabo al ministro, el ministro ha hecho un trabajo extraordinario, ha tenido que contener unas presiones populistas, pero salvajes, y creo que es un gran economista, yo admiro al ministro por el traje que ha tenido, pero habiendo dicho eso, también quiero señalar que una de las principales fuentes de incertidumbre que hay en la economía es las inconsistencias que hay al interior de la coalición de gobierno. Hay, en este momento el ministro ha dicho en el día de ayer, no en este momento, ayer dijo, que no va a enviar el proyecto si continúa la diferencia al interior de la coalición, un proyecto que está siendo reclamado por una gran cantidad de chilenos. Entonces, no hay cohesión al interior de la coalición oficialista. Estamos en un año de elecciones y yo creo que el país, Álvaro, está reclamando cambios. Cambios en la manera de enfrentar los problemas, cambios en la manera de ayudar a la economía a crecer, cambios en las caras que están en este momento dirigiendo el país.
Ahora, a propósito de quienes están dirigiendo el país, Mario Fernández visitó la radio hoy día, temprano en la mañana, conversó con Catherine Ibáñez y con Tomás Mochatti en el radiograma, y señalaba, a propósito de la responsabilidad del gobierno, dijo lo siguiente: se culpa al gobierno de que la economía no avance, como si el gobierno fuera un gran actor de la economía. Se le culpa de las señales que da, dijo el ministro Fernández. La autoridad aseguró que no hay ninguna señal directa que afecte a la economía, ninguna señal del gobierno que afecte a la economía.
Bueno, yo lamentablemente te tengo que decir, Álvaro, que yo trabajo en empresas también. Uh-huh. Soy asesor de varias empresas del sector privado y por eso con asombro contraté ayer como el candidato de la coalición oficialista le pegaba tiro al sector privado. ¿Ah? Pero te puedo decir una cosa. Hace más de 80 años, el gran economista Keynes dijo que una de las complicaciones más grandes de la economía eran los espíritus animales, de animal spirit, que en nuestra época se llaman expectativas. Cuando las expectativas son malas, las empresas no invierten, no porque tengan alguna ideología, no invierten porque tienen demasiada incertidumbre de cuál va a ser el destino del riesgo que están tomando al invertir esos recursos. La gente tiende a consumir menos, ¿por qué? Porque está aumentando la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo también, hay que tener mucho cuidado, implica que una proporción importante de los trabajos por cuenta propia que han mantenido la tasa de desempleo bajo el 7%, no genera la misma masa salarial que genera un empleo asalariado. Esas son realidades. Eso es constatar algo que ocurre con el bajo crecimiento. Cuando tú tienes casi 4 años, porque este año te hago mi proyección, yo creo que vamos a crecer muy cerca del 1, con suerte.
Cerca del 1%.
Si tenemos 4 años seguidos de bajo crecimiento, al final hay un impacto en el mercado laboral. Si el mercado laboral tú le añades una reforma, oye, puede ser legítimo. Si yo escuchaba delante a alguien que defendía la reforma, es legítimo, pero también evaluemos y sepamos los efectos. Si hay mayor conflictividad, puede pasar lo que pasó con la minería de la escondida, donde hay un tremendo impacto en el crecimiento. Este es el avión que se rompa. Tengo que decirle a los dos ministros que lamentablemente hay razones objetivas que apuntan a la conducción de las actuales autoridades.
Por lo tanto, ¿sería correcto a tu juicio, Alejandro, lo que se ha planteado, por diversa, especialmente por la candidatura del hoy precandidato Sebastián Piñera, en que el crecimiento va a ser la clave del próximo de la próxima elección presidencial?
Yo creo que sí, y sobre todo por el impacto que tiene en el empleo y en el bienestar de las familias. Mira, no hay peor lacra que tener un empleo malo o de la productividad, porque eso implica que lo que se paga es muy poco. No es peor lacra que los chilenos se vean obligados, chilenos y chilenas, a trabajar algunas horas, las jornadas parciales. Las jornadas parciales son el descuento cuando tú la eliges, pero no son buenas cuando estás obligado a ocurrir eso porque hay poca pega, ¿me entiendes? Entonces, al final, lo que le importa a la familia chilena es el bienestar de ella y de sus hijos, de sus hijas y sus futuras generaciones. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser una de las claves. Te digo otra cosa, fíjate que leyendo a Madison, que es un economista norteamericano que murió hace poco, él es la persona que ha hecho más estudios sobre el crecimiento. Y estudió por zonas del mundo el crecimiento en los últimos 50 años antes de morir. Y encontró que Latinoamérica había crecido un poco más que África. Un poco más que África. Con guerras civiles, con SIDA, con gobiernos dictatoriales.
Sequía.
¿Me entiendes? Entonces, algo pasa en Latinoamérica y ahora recién, como que empieza a pegar unos estertores después de varios gobiernos populistas. Nosotros tenemos que apuntar al crecimiento porque es, de acuerdo a la historia, no a la teoría, el productor de bienestar de las familias que viven en un determinado país.
Te voy a compartir, Alejandro Alarcón es economista de la Universidad de Chile. Estamos hablando de la economía y sus alrededores, de esta cifra del 1,3%, a propósito de esta cifra del 1,3% de la caída del IMASEC del mes de febrero. Hay un auditor que nos escribe al más 569-54054-332, que dice lo siguiente: un día equivale a un quinto. Eso fue la explicación que dio el ministro Valdés, dijo, por lo menos un quinto de esta cifra, el 1,3%, se debe justamente al año bisiesto. ¿Tan débil está la situación económica, se pregunta Luis, que un día, lo subraya, es tan gravitante?
Mira, déjame explicarte eso, porque es un punto que la gente tiene que conocerlo. Cuando tú tienes un día hábil más o un día hábil menos, no hay consenso en la profesión que el impacto es 1% menos del IMASEC o 0,5%. Yo, desde que lo estoy calculando hace como 15 años, he llegado a la conclusión que los días hábiles le cuestan al país medio punto. O sea, en vez de ser 1,3, menos 1,3 habría sido menos 0,8. O sea, no cambia fundamentalmente el cuadro. ¿Ah? Si aquí lo que impactó de verdad fue la huelga, eso no cabe duda. Y así va a impactar en marzo. Yo estoy esperando un IMASEC negativo para marzo también.
También, pero perdón, va a seguir pegando, perdón, para que entendamos, la explicación se está dando, así está, con piloto automático, a propósito del avión que vuela a ras del suelo, la explicación que se da es a la huelga de la minera escondida, y el mismo ministro Valdés dijo que nos iba a estar pegando los talones todavía en el IMASEC de marzo.
Sí, yo creo que sí.
¿Y la explicación dice relación con la huelga de la minera escondida?
Sí, por supuesto que la huelga terminó, me acuerdo, cerca de un fin de semana, que era claro, como día 26 de marzo. Y además tú tienes que considerar que en un conflicto tan prolongado como el que tuvimos en 40 y tantos días, ¿no es cierto? No es llegar y prender la luz, es como cuando uno llega a la casa, aprieta un botón y se prende la luz, no. Parte esto lentamente, y por lo tanto yo creo que marzo se perdió también.
Alejandro, hay un auditor, Rodrigo, que nos escribe desde la comuna de Ñuñoa, al WhatsApp también, dice, sin embargo, dice, el dólar no sube porque están ingresando divisas de inversión extranjera.
Así es. Bueno, ese es un fenómeno global. Como vivimos en un mundo global, durante mucho tiempo el atractivo por yield, hay que sea un retorno más alto, no estuvo presente en el mundo, vamos a decir, desarrollado, cualquier cosa que signifique eso. ¿Ah? Y recién un montón de fondos de inversiones ven que hay yield interesante, no solo, mira lo que te voy a decir, no solo en Chile, también en Brasil, también en Perú, también en Colombia. Entonces, está habiendo un cierto movimiento, yo calificaría de corto plazo. ¿De qué lo diferencio? De los fundamentales, que son las diferenciales de tasa de interés y el riesgo país. O sea, es variable en el corto plazo, en el mediano plazo. En el corto plazo están esta entrada de capitales, que buscan ganancias, una palabra que a veces le carga a la gente, pero es legítima, es especulativa. Por lo tanto, eso es lo que ha tirado el tipo de cambio para abajo. Llegó a 6,30 y tantos alguna semana, ayer cerró en 6,66. Por lo tanto, yo creo que en el mediano plazo el dólar va a empezar a flotar de nuevo hacia 6,70, va a buscar los 670, ya a lo largo del año buscando los 6,80, y ahí veremos, ahí hablamos
de nuevo. Vamos a hablar de nuevo, vamos a trazar lo que has dicho. Alejandro, aprovecho de preguntarte, es cortito porque tenemos que irnos al informador de esta hora.
Muy bien.
Se hablaba en los primeros años de la incertidumbre que generaban las reformas en el sector privado. Se hizo una reforma tributaria, la reforma laboral, y ahora acaba de ingresar, lo hacíamos alusión a ella, reforma constitucional, o el inicio de este camino institucional para reformar la Constitución, y además está pendiente, con declaraciones del ministro de Hacienda mediante, igual que estableció una cierta incertidumbre, pero la reforma constitucional y la reforma al sistema de pensiones. ¿Cuánto impacta el solo anuncio o la incertidumbre en estas materias de esta, voy a ponerlo muy entre comillas, amenaza de las reformas al sector privado y a los índices de crecimiento?
Bueno, la reforma tributaria ha causado confusión, porque incluso han habido reforma de la reforma. Y tú le preguntas a mucha gente experta en asuntos tributarios y no te pueden dar una respuesta. O sea, la reforma tributaria en sí, yo no la descalifico, porque es la manera de buscar el financiamiento de bienes públicos que tanto necesitamos. La reforma laboral es mala, porque eso provoca inflexibilidad en el mercado laboral y aumenta el desempleo. Eso está requete estudiado y lo único que hace es generar más desempleo. Y la reforma constitucional, obviamente que si los inversionistas de este país, las empresas, ven que hay algún peligro que vaya a afectar, aunque no sea cierto, que haya un peligro, que haya una cierta desconfianza, no van a invertir. Por lo tanto, lo que hemos aprendido en este, en el gobierno de la presidenta Bachelet, es que las reformas tienen que ser cuidadosamente calibradas para no afectar a los espíritus animales, de animal spirit, de animal spirit de Keynes, porque eso tiene un tremendo impacto exacto sobre la economía.
Muy bien, Alejandro, te agradezco el tiempo, la generosidad que he tenido con
para compartir estas soluciones y responder.
Igualmente, buen día, que tengas
buen día. Buen día, Álvaro.
Muchas gracias, Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, que ha estado discutiendo, analizando junto a ustedes, que también han hecho sus comentarios y preguntas al WhatsApp.